noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, sí, pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, en este momento estamos transmitiendo este programa a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 más, en otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también para Estamos en Telefórmula.
Estamos en Telefórmula en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
¿Y también para nuestros paisanos?
Nuestros paisanos estamos en Infinity Latino y Latino View y ya saben, aquí les estamos con todo el corazón mandándole abrazos.
Y estamos también, así es, en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es martes, 14 de enero del año 2025. Han transcurrido 14 días y faltan 351 días y se termina este año. Corro la semana número 3.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este día, este martes, 14 de enero?
Claro que sí, Joaquín. Hoy vamos a festejar a Félix Macrina Odorico y nuestro recuerdo con todo nuestro amor. Hoy es día de Rogerio.
Ah, pues, gracias, gracias. Hoy es de Rogerio Azcárraga, lo recuerdo, don Rogerio. Sí. Y bueno, soy el santo, es tu santo Félix, Félix Cortés Camarillo. Usted lo encuentra en la página de lopezdoriga.com todos los días. Es santo de Félix Fuentes. Es el demonio de Félix Salgado Macedonio. Hoy es cumple de Kuno Becker. ¿Y nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, Laura? Mañana, que es miércoles 15 de enero.
Y día de quincena, Joaquín. Mañana vamos a festejar a Mauro y a Pablo el ermitaño.
Bueno, no lo confundamos de Pablo, ¿sí? Bueno, y saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Saltarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño. Agradezco a las autoridades del ISSSTE la ayuda que le están dando al hermano de Gina, que apenas tiene 7 años y está muy delicado. Muchas gracias. A Sandra Jiménez, a María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula. Te saluda Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. Noche y madrugada de terror en Tabasco con un policía asesinado, ejecuciones y tiroteos. ¿Cómo estará la situación que el gobernador May no aparece? Y el gobierno federal tiene que enviar a 180 elementos de élite de la Secretaría de la Defensa al Edén, a lo que era un Edén, Tabasco. ¿En qué momento se jodió Tabasco? ¿En qué momento? Pues en el momento de los abrazos, no puedo haber sido en otro momento. Y ahí todos, mirando para otro lado. La Secretaría de Salud adjudica 73% de la compra de medicamentos. La presidenta Sheinbaum dice que es el 93%. Y además asegura que resolverá el desabasto de medicinas en los primeros 2 meses, es decir, a finales de febrero. lucha contrarreloj ante los devastadores incendios de Los Ángeles y los vientos empeoran. Los incendios siguen fuera de control, sigue aumentando conforme van recorriendo las zonas devastadas, donde ya pasó el fuego, pues más muertos, hay desaparecidos y sobre todo hay un desánimo total y una destrucción nunca vista en Los Ángeles. Donald Trump, pues no que no, anuncia la creación de una oficina especial para recaudar los aranceles que dice va a aplicar a partir del lunes, cuando después de tomar posesión en el Capitolio vaya a la Casa Blanca, se siente en el Oval, en el despacho Oval, y firme las primeras órdenes ejecutivas. El Poder Legislativo empieza a entrevistar aspirantes a la elección judicial y magistrados denuncian que hay gente ajena al comité. ¿Sí? Híjole, ¿quién está ahí que quiere ser ministro? Qué pena, Eduardo. ¿Qué, Andrade, no? Bolas. Bueno, pues magistrados denuncian que gente ajena al comité evaluador hace las entrevistas. No lo dejaban pasar, finalmente sí. Bueno, quiero decirle que, pues, ¿por qué es gente ajena? Porque Morena quiere hacer su equipo, quiere aprobar a los suyos para tener su poder judicial. Pues, ¿quién tienen alguna duda? Y en el resto del mundo.
El régimen de Venezuela ordena reducir la representación diplomática de Francia, Italia y Países Bajos. Así, la represión del dictador Nicolás Maduro. Advierte Rusia que habrá una dura respuesta ante el nuevo ataque ucraniano a su territorio con misiles de Estados Unidos y Gran Bretaña. El fiscal especial del proceso a Hunter Biden, David Weiss, acusa al presidente Joe Biden de socavar la confianza pública al criticar la investigación sobre su hijo. Faltan ya 6 días para que el controvertido y polémico republicano Donald Trump jure como el presidente número 47 de Estados Unidos. En el Vaticano aumentan sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que vulneren las estrictas reglas de seguridad de su estado. La princesa de Gales, Kate Middleton, afirma que su cáncer está en remisión y que se encuentra en plena recuperación. Hoy visitó el hospital donde justamente fue tratada contra el cáncer. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Pues no, que López Obrador haya dejado un sistema de salud y de abasto de medicinas mejor que el mejor del mundo. Ya no digo usted de Dinamarca, ¿sí? No es cierto. Siempre fue un cuento. Siempre fue un engaño. México no tuvo un sistema de salud como el de Dinamarca, y mucho menos el mejor del mundo. Y ahí están las consecuencias. Israel Aldave. Israel.
Soy la presidenta de la República. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Reconoció, Joaquín, que hay desabasto de medicinas en el sector de salud de nuestro país. Afirmó que en los 12 próximos meses se va a resolver esta problemática gracias a la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 que está realizando su gobierno. Joaquín.
Gracias. Ven contigo, Gilberto Quesada, Fórmula Tabasco. Dejó de ser una
Edén. De violencia e
dejó de ser una Edén. Te escucho. Escalan. Gilberto.
Las condiciones de violencia e inseguridad escalan en el estado de Tabasco, Joaquín. En 2 puntos de la entidad aparecen cuerpos desmembrados. Es en verdad dantesca la imagen que se tiene. Te tendré más detalles más adelante.
Gracias. En relación a esto y a la ausencia del gobernador May, la incapacidad, Maru Rojas.
Joaquín, ya se encuentran en Tabasco 180 elementos militares que partieron esta madrugada, 120 de ellos del hangar número 1 de la Guardia Nacional, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a bordo de 2 aeronaves tipo Boeing 727. 60 más salieron del estado de Campeche vía terrestre. Es un ejército de 180 soldados en total para mantener la paz en la entidad del Edén. El avance.
Ojalá se pueda. ¿En qué momento, le decía, se jodió Tabasco? Pues en el momento de los abrazos. Porque no había crimen organizado, ya están peleando entre la barredora y el cártel de Jalisco. ¿En qué momento? ¿Nos podrán decir algún día que se haga el diagnóstico de Tabasco? porque vemos que están actuando. Qué bueno, a diferencia del pasado reciente, cuando el saldo de homicidios dolosos fue de 199.621 y de 52.500 desaparecidos. Qué bueno que ahora se está actuando de un modo diferente, pero nos falta una cosa. Nos falta el diagnóstico de cómo recibieron al país. Porque si no se tiene un diagnóstico, es muy difícil encontrar una solución. Vean ustedes, Teresa Flores, Fórmula Morelos.
Joaquín, una masacre se registró en el municipio de Huitzilá. Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados a balazos mientras se encontraban en un mitin en el barrio de San Juan. Estaban contendiendo para ser parte de bienes comunales, eran integrantes de la planilla morada. Se desplegó un operativo sin que hubiera personas detenidas. Ya emitió un comunicado el gobierno del estado en donde condenó este hecho violento que se registrará más adelante con todo el reporte.
Y mire, voy contigo, David Galván, Sinaloa, donde se vivía la Pax Narca. La Pax Narca. Te escucho.
Buenas tardes, Joaquín, y te comento que elementos del ejército mexicano localizaron en Sinaloa tres áreas de concentración de sustancias para la elaboración de drogas sintéticas, por lo que aseguraron 1.590 litros de sustancias para producir metanfetamina y dos destiladores. El Gabinete de Seguridad estima que la afectación económica a las organizaciones criminales fue de aproximadamente 36 millones de pesos. La información más adelante.
Gracias. Mientras tanto, te escucho. Felicitos, Trujillo, Fórmula Sinaloa.
Dos personas fueron localizadas sin vida en el ejido Canán, esto en la sindicatura de Costa Rica esta mañana. Tenían visibles huellas de tortura. Ayer la cifra cerró con 6 asesinatos en todo Sinaloa, 4 de ellos en el sector oriente de Culiacán y también 2 casas vandalizadas y baleadas. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Esto es en Sinaloa. Vamos a Tamaulipas contigo. Vamos a Tamaulipas, ¿por qué? Pues porque Deisy Herrera, el exmagistrado presidente, el expresidente del Tribunal Judicial, está prófugo. Pues no, así como, de un lado y de otro, te escucho.
Joaquín, buenas tardes. Edgar Danés Rojas, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, sigue prófugo de la justicia luego de haberse girado una orden de aprehensión en su contra por delitos sexuales. Hay rumores que apuntan a que estaría refugiado en Estados Unidos, sin embargo, esto no tiene confirmación oficial. El hecho es que él, pues, sigue evadiendo la justicia mexicana. El avance de la información.
Está prófugo por delitos sexuales el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. A eso, en eso estamos, eso hemos llegado. Voy a unos anuncios. El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano de Dios sabe quién. ¿Tenemos el video del otro día? Ahorita se lo voy a mostrar, sí, para que vea cómo habla. Dice que el ataque a los policías en Tabasco es una reacción del crimen organizado por las acciones de su gobierno. No sean mentirosos, carajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿A su gobierno es de él? ¿Es del hermano de López Obrador? Y esto decía desde los tiempos de Calderón. Siempre ha habido dos argumentos que recurren los gobiernos en las incapacidades. Uno, se están matando entre ellos. Es un ajuste de cuenta entre grupos rivales. Dos, no, es una reacción porque estamos actuando contra ellos. O sea, José Ramiro López Obrador, entonces no hay que actuar contra ellos, siguiendo los abrazos. Por eso está Tabasco como está. Quiero decirle que los vientos amenazan con fortalecer, ya están fortaleciendo los incendios en Los Ángeles. Voy a hablar con el general brigadier Roberto Carlos Sánchez Vázquez, quien coordina la planeación del plan de ayuda por esta emergencia allá en Los Ángeles. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted toda la información que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Lo sabe aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga. Con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y bien, aquí se dice que no, se repite que no, yo desearía que no, pero todo indica que Trump sí va a cumplir la amenaza, primero, de los aranceles, segundo, de las deportaciones, tercero, de declarar a los grupos criminales que operan en México, que incluso ya hay venezolanos, como el Tren de Aragua, como terroristas, lo que de acuerdo a su ley de seguridad, la que aprobó Ford después de los atentados terroristas en las Torres Gemelas, autoriza al gobierno de Estados Unidos a intervenir contra estos grupos que denomine terroristas en cualquier parte del mundo, pasando por encima de cualquier soberanía. Así de ese tamaño. Francisco Villalobos.
De los creadores de la administración para hacer el gobierno más pequeño, Joaquín, Donald Trump anuncia el día de hoy que creará la Agencia de Ingreso Externo, de manera para poder recaudar, hazme el favor, aranceles de los países alrededor del mundo y depositarlos en las arcas de los Estados Unidos de América. Los desafortunados detalles en un instante, Joaquín.
Gracias, voy contigo, Rocío Galván, Fórmula Tijuana.
Hola, Joaquín. De visita en Tijuana, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, afirmó que hay 66 mexicanos que están refugiados en albergues como consecuencia de los incendios que hoy cumplen una semana. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias. Humberto Barrera, voy contigo desde Zuma Beach, en California.
Así es, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo desde Zuma Beach, aquí en California, y es que los elementos de rescate del ejército mexicano ya se preparan para apoyar a los más de 12,000 bomberos que están sofocando estos incendios que ha dejado hasta el momento 24 muertos y 14 desaparecidos. Los detalles más adelante.
Sí, el que hizo la reforma a la ley de seguridad interna de Estados Unidos fue el presidente George W. Bush, por supuesto, no Gerald Ford. Voy contigo ahora, Alex Segura. Más fuego, más viento, te escucho.
En el área de Los Ángeles la situación es crítica esta mañana con 3 incendios activos que han causado estragos. Nos encontramos ahora en Pasadena, cerca del incendio Eaton, considerado uno de los más peligrosos por su cercanía a áreas residenciales y el impacto en la calidad del aire. Hasta el momento los incendios han cobrado la vida de al menos 25 personas, 17 víctimas en Eaton y 8 en Palisades, según las autoridades locales.
Gracias. Y uno de los aspectos es cuando todo esto pase, bueno, ya desde ahora, la contaminación del medio ambiente. ¿Qué están respirando en este momento en Los Ángeles? ¿Qué están respirando? Y voy contigo, Michelle Rivera, el canciller de La Fuente.
Joaquín, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, en su visita a Sonora, aseguró que México está listo para defender a las y los mexicanos, tanto dentro de territorio nacional como los que viven en Estados Unidos. Esto ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Te tengo todos los detalles de sus declaraciones en minutos.
Gracias, Michelle Rivera. Y voy contigo, Enrique Herrera, el frío.
Joaquín, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, predominará el ambiente frío, muy frío, durante la mañana y noche sobre el noreste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, con heladas durante la madrugada debido a que continúa avanzando el frente frío número 23. Los detalles más adelante.
Gracias, Enrique Hernández. Y voy a ir contigo, José Luis Cuevas. Renata Zarazúa, vea lo que ha logrado en Australia.
Gracias, Joaquín. Así es, te saludo con mucho gusto. La mexicana Renata Zarazúa avanzó a segunda ronda en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, tras derrotar a la norteamericana Taylor Townsend por parciales de 6-7, 6-1 y 6-2. Además, en 25 años no había presencia mexicana en segunda ronda tras lo hecho por Gabaldón en el año 2000. Los detalles más adelante.
Bien, por esta joven tenista Zarazúa, además tenistas de familia y en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. Se informó hoy que el opositor venezolano Edmundo González, que para muchos ganó la presidencia de Venezuela, ha dejado República Dominicana. Hasta el momento su destino se desconoce. El gobierno de Rusia anunció su disposición a negociar garantías de seguridad para Ucrania, pero las condiciona a un rediseño del continente euroasiático. En esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que el mundo sabrá la verdad de cómo Moscú explota a los soldados norcoreanos tras capturar a varios de ellos. La OTAN lanzó una nueva misión para proteger con barcos y aviones su infraestructura en el Mar Báltico tras los recientes daños de cables submarinos de telecomunicaciones. Tulip Siddig renuncia como secretaria de Estado del Tesoro de Reino Unido tras acusaciones de beneficiarse de sus vínculos con el régimen de la depuesta líder de Bangladesh, que finalmente su tía. Y Michelle Obama dio a conocer que no va a asistir a la ceremonia de juramentación de Donald Trump el próximo lunes, mientras que Joaquín, la vicepresidenta Kamala Harris, rechazó recibir en su residencia a quien será su sucesor, J.D. Vance, y su esposa. Y finalmente se aplaza la audiencia de confirmación en el Senado de Pete Hegseth como futuro secretario de Defensa tras el interrogatorio de los demócratas, Joaquín.
Mire, ¿qué es esto de recibir? Es que el lunes, el día 20, el día de la toma de posesión en Estados Unidos, es el último día que vive en la Casa Blanca el presidente saliente. Desde la mañana ya están sacando con tráileres todas sus cosas. Y por el otro lado están metiendo las cosas del nuevo presidente. Entonces el presidente entrante, antes de ir al Capitolio, pasa a la Casa Blanca a tomar un té con el presidente y su esposa. Con el presidente saliente. Esto es una ceremonia casi oriental, japonesa, ritual. Al mismo tiempo lo hace en la oficina de la vicepresidenta, en este caso, con quien vaya a sustituirlo en la vicepresidencia. Lo que dijo Kamala Harris es que ella no va a recibir al próximo vicepresidente para tomar té en su casa, no, en la Casa Blanca, que tienen que desalojar también ese mismo día 20. Así es el tema del té y el protocolo y los desaires. Voy a las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 55 centavos, en ventanilla se vende en 21 pesos con 12 centavos, en los bancos hasta en 21.38, un euro en el mundo cuesta, pues le decía, casi igual, casi están a la par. Un euro le cuesta $1.02, prácticamente un dólar, uno a uno prácticamente. Y aquí en México el euro se vende 23 pesos con 49 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $73.32, subió $1.86 respecto al precio previo y se ubica $14.92 todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, yo le quiero invitar mañana, es día de estreno de María José Más López Dóriga en mis redes y en todas las plataformas, en todas ahí estamos, mañana a las 12 del día María José Más López Dóriga, y que en esta tarde... de martes 14 de enero de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes y aquí en Grupo Fórmula ya estamos más que listos para abrir la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ver contigo Humberto Barrera, corresponsal en California. Estás en Los Ángeles permanentemente. Has cumplido más de una semana en medio de los devastadores, de los catastróficos incendios. Te escucho.
Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente nos encontramos aquí en Zuma Beach. Es después de Santa Mónica, Malibú, Zuma Beach. Y es que aquí está concentrado en los elementos de rescate del ejército mexicano, Joaquín, y bueno, hace unos momentos acaban de salir rumbo a las zonas de donde los va a llevar la agencia CAL FIRE. Esa agencia es la que cuida y preserva los bosques nacionales de aquí de California, que llamados parques nacionales, y bueno, pues se fueron en sus camiones el personal de ambos grupos están ya colaborando prácticamente con las autoridades de California y de nacional, federal. Joaquín, fíjate, Joaquín, algo curioso, muchos bomberos de aquí, de Los Ángeles, de otros, llegaron, los saludaban y se tomaban fotos con ellos, los reconocían, les daban un aplauso, algunos pasaban, algunos bomberos en sus camiones, los saludaban, Y bueno, pero es la verdad que es satisfactorio, Joaquín. Y bueno, en conferencia de prensa, la alcaldesa de Karen Bass de Los Ángeles y junto con las autoridades locales, estatales y nacionales, pues han emitido una zona de emergencia, un aviso de emergencia, porque los vientos apenas se empiezan a sentir, Joaquín, están programados a partir de las 12 de este mediodía, ahorita son 11:35 de la mañana, hora local, y dice que es, vaya, así la oficina de meteorología de nacional dijo que pues serán mortíferos. Así es que a partir de esta hora hasta el día de mañana estarán los vientos corriendo con ráfagas de hasta más de 120 kilómetros por hora, Joaquín. Y bueno, esto mantiene a los datos de que aún son 24 fallecidos, aún no encuentran a los 14 desaparecidos, y pues esta zona se ha catalogado como zona de emergencia, zona muy peligrosa, zona de la bandera roja, que apenas estos vientos están pues empezándose a sentir, Joaquín.
Gracias, Humberto, voy contigo, Alex Segura, ¿qué está pasando?
En el área de Los Ángeles, la situación es crítica esta mañana con tres incendios activos que han causado estragos. Nos encontramos ahora en Pasadena, cerca del incendio Eaton, considerado uno de los más peligrosos por su cercanía a áreas residenciales y el impacto en la calidad del aire. Hasta el momento, los incendios han cobrado la vida de al menos 25 personas, 17 víctimas en Eaton y 8 en Palisades, según las autoridades locales. Las labores de recuperación de cuerpos continúan, pero los equipos de emergencia enfrentan condiciones extremas y un acceso complicado en las zonas más afectadas. Los daños materiales son devastadores. Más de 12.000 estructuras han sido destruidas y las pérdidas económicas se estiman en alrededor de 25.000 millones de dólares. Y es que el incendio Eaton está contenido en un 35% y el de Palisades en apenas un 17%. Más de 12.000 efectivos, incluyendo bomberos y miembros de la Guardia Nacional, trabajan sin descanso, apoyados por más de 1.000 camiones de bomberos y 60 aeronaves. Sin embargo, los fuertes vientos pronosticados para las próximas horas podrían complicar aún más las labores y aumentar también el riesgo de propagación de las llamas. Las autoridades piden a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de evacuación. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Gracias por tu reporte, Alex Segura. Mire, dice, ¿de qué se trata esto de estar alertas? Se trata de estar pendientes justamente de las alertas que envía el gobierno, o el condado, o los bomberos, en el sentido de que hay que desalojar. La gente vive con sus cosas en una o dos maletas, y en ese momento hay que desalojar. Lo que ocurre en ese momento es que como desalojan todos, las calles se convierten en un caos y no pueden avanzar. Eso es parte de lo que están viviendo allí en Los Ángeles, lo nunca visto en Los Ángeles, ¿sí? Y le aprecio mucho al general brigadier. Antes de ir con el general, voy a ir con Silvia Ramírez, una de las mexicanas que está ahí damnificada con su mamá. Está en Altadena. Te escucho. ¿Cómo están, Silvia? Cuéntame cómo están. Buenas tardes, primero.
Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero dar las gracias a Dios porque estamos a salvo aquí, mi familia, con mi mamá, y nos está aquí apoyando en todo lo que ella puede. Estoy muy agradecida a toda la gente, el apoyo que nos han brindado a mi familia, a todos los que estamos en estas circunstancias, pero primero Dios, vamos a todos a salir adelante.
Silvia, su casa donde vivían, ¿está a salvo o se quemó, se la llevó el fuego?
No, desafortunadamente mi casa fue una de las que se quemó con el fuego. Aparte de mi casa, mi lugar de trabajo, yo trabajaba para Banco de América, también que está ubicado en Altadena, y también ese día perdí mi trabajo. Bueno, mi segunda casa, porque ahí duré trabajando 27 años, o es como mi segunda casa, y también sufrió pérdidas. Bueno, en realidad, todas las calles de Altadena, hay bastantes pérdidas y tristeza para ver tanto desastre.
Así es. ¿Cómo pudo escapar de su casa usted con su mamá, Silvia?
Mire, esa noche llevé a uno de mis hijos al aeropuerto porque se iba a estudiar a Pittsburgh, él vive allá, y lo fuimos a dejar al aeropuerto. De regreso miramos que estaba el fuego, pero nosotros nunca pensábamos que ese fuego nos iba a alcanzar porque se miraba tan retirado. Mis hijos se quedaron un poco despiertos mirando, pero como eran los aires tan fuertes, a la madrugada nos llegó una alerta de desalojar, pero en realidad lo único que salimos fue con la ropa que traíamos puesta. Agarré mis pasaportes, que dije, por si no regreso, y mi esposo estaba tan seguro que íbamos a regresar, hasta se enojó un poco conmigo porque dice, ¿para qué te llevas eso? Vamos a regresar, pero no regresamos. Solamente me alcancé a llevar mis pasaportes y me acababa de hacer ciudadana mexicana y me alcancé a llevar mi acta de nacimiento mexicano.
Porque digo, pero y todas sus cosas, sus files, sus computadoras, sus memorias, su teléfono.
Todo se perdió. Se perdieron mis memorias, mis fotos de mis hijos. Eso no se puede recuperar. La vida, gracias a Dios tenemos vida. Lo material algún día llegará otra vez. Dios es bueno con mi familia porque nos tiene a salvo.
¿En esa casa vivía usted con quiénes?
Vivía yo con mi familia. Mis suegros vivían en la casa de enfrente porque eran dos casas.
Sí.
Y ellos también quedaron desalojados. Ellos están ahorita viviendo con mi cuñada, que también allá los tiene. No estamos de un extremo a otro. Yo en Fontana y ellos en Palmdale.
¿En la casa de sus suegros también se quemó?
Sí, completamente. Se quemaron todas las casas de nuestros vecinos, que ya teníamos bastante tiempo con ellos. Y todo es muy triste ver la ciudad de Altadena cómo ha quedado.
Dígame.
Pero como le digo.
Dígame.
Pero como les digo a todos, Altadena es una joya perdida que algún día va a volver a hacer lo que es.
Que
no nos vamos a rendir.
Es muy temprano, es muy pronto. ¿Tiene alguna idea o sigue aturdida por el trauma que ha sido esto?
Nosotros aquí ahorita estamos tomándolo día a día. No sabemos qué vamos a hacer al siguiente día. Ahorita estamos, gracias a Dios estamos con familia, pero todos estamos perdidos porque no sabemos qué sigue al siguiente día. Pero mientras haya vida, hay esperanza.
Eso que ni qué, pero de todos modos es un golpe emocional que no sé cómo lo van a reponer, perdóneme. Yo sé que lo material no se puede reponer, pero el golpe emocional... Es terrible, vamos, es de dimensiones que desconocemos.
Sí, yo también yo quería agradecer bastante a todo lo que están haciendo los bomberos que vinieron de México. Se les agradece de todo corazón todo lo que están haciendo por mi ciudad de Altadena y por todo aquí los Estados Unidos. De verdad que algún día podemos agradecerle a esos hombres todo lo que están haciendo.
También están elementos del ejército que están también ahí en esa zona, ¿no?
Sí, claro que sí. Incluso nosotros queríamos entrar a ver las cenizas que quedaron, pero no dejan entrar a nadie porque desgraciadamente mucha gente se está aprovechando de la situación donde entran a las casas que no han sido dañadas, gracias a Dios, y quieren robarles sus pertenencias. Eso no se vale. La gente está sufriendo. Tanto la gente que tiene casa como la que se nos ha quemado, no podemos estar entrando a casas ajenas a robar lo que no nos pertenece. Ese es otro golpe duro. Mucha gente tiene sus cosas que ellos con tanto sacrificio hicieron. Claro, nosotros no las tenemos, pero ellos sí, y no se valen.
¿Qué le dice su mamá?
Mi mamá es una persona muy hermosa. Ella también tiene que... su vida ha cambiado un poco porque vive ella con mi hermana y sus niños, y ahora vienen cuatro personas más. No hay que darle a mis hijos. Quiere que se sientan como si estuvieran en su casa. Mi hijo quiere comer, mi hijo, ¿qué se le antoja? Eso yo se lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y le agradezco tanto a mis familiares, mis amigos, que todo el tiempo nos están llamando. ¿Qué necesitan? ¿En qué los podemos ayudar? Eso un día lo lleva uno en el corazón y sabe que un día ese mismo amor que ellos nos ofrecen, Dios no lo quiera, pero un día nosotros también ofreceremos ese mismo cariño que ellos nos están brindando.
Dígame, ¿tienen lugar donde es un mercado, un supermercado, donde conseguir agua, leche, comida?
Claro. Mira, aquí donde estoy, gracias a Dios, hay todo. Un poquito de aire también, porque siempre en Fontana es bastante, hay bastante aire por siempre, pero ellos como que ya están acostumbrados. Pero sí hay donde ir a comprar víveres, comida y todo, pero allá donde yo soy originaria de Altadena, mucha gente está repartiendo comida, ayudando bastante. No sé si se ha fijado que hay lugares donde hay bastante ropa que regalar y eso se les agradece a todas las personas.
Pues sí, porque perdieron todo.
Ya. Yo salí de mi casa con solamente un pantalón, pantalón, camisa, y con eso duré 2 días. Pero aquí bastante, gracias a Dios, que tengo lo que necesito. A mí,
todavía,
gracias a Dios, como les digo, estoy viva.
Claro, todavía no he podido obviamente contactar con la oficina del Bank of America, ¿no?
No, todos los días me llaman mis patrones de Banco de América, qué necesitas. Y se los agradezco bastante, porque ellos pues saben lo que estoy pasando. Me dicen, Silvia, no te preocupes, tu trabajo está asegurado. Tú, cuando tú quieras regresar, tú eres bienvenida, nada más tú dinos. Pero en este momento, no tengo corazón para ir a ver a todas esas familias que yo personalmente conozco, que sé que están sufriendo. Bastantes de las personas que yo he ayudado en mi trabajo ya no están con nosotros, desgraciadamente, porque en estos momentos todas las personas que yo he mirado que salen en la televisión, cada uno de ellos, yo los he conocido personalmente. Y eso es lo que a mí me da mucha tristeza, ir a volver a revivir todo lo que están pasando cada uno de esas personas.
En fin, Silvia, le deseo lo mejor. Gracias por contestarme y la verdad que no sé qué decirle ante esta desgracia.
Muchas gracias a todo México. Muchas gracias a todo México por apoyarnos. Como le digo, los bomberos, muchas gracias a todos. Soy mexicana, amo a mi país. Michoacán, para ser exacta, y de veras, muchas gracias por darme la oportunidad.
Al contrario, seguiremos en contacto, y dígale a sus vecinos y amigos que estamos, la verdad, sin tener la capacidad de calificar esta devastación, esta catástrofe que han vivido y que siguen viviendo, material y emocional.
Sí, porque esto es de... Como le digo, cada día trabajar y poder ser lo que es. I mean, nosotros luchar para volver a ser lo que éramos. Ya sé que se va a tardar bastante, pero no hay que perder la fe.
No. Le mando un saludo, Silvia.
Muchas gracias.
También le mando un abrazo, Silvia Ramírez.
Ay, gracias.
Buenas tardes. Que estén.
Buenas tardes.
Que estén bien. Iba a decir que mejor, ¿cómo que mejor? Pues que estén bien. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, voy a hablar con el general brigadier Roberto Carlos Sánchez Vázquez, le decía, quien coordina la planeación del plan de ayuda de N3 por esta catástrofe allí en Los Ángeles. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, le aprecio mucho, le decía hace un momento, ahora se lo confirmo, al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Roberto Carlos Sánchez Vázquez, que es jefe de sección de la sección tercera de operaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que coordina todas las actividades de la misión mexicana en Los Ángeles, que me haya aceptado esta llamada. General, me da mucho gusto saludarle, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín, muy amable por la oportunidad y un respetuoso saludo a tu auditorio.
Gracias, general. A ver, ¿cómo se organizó esta misión, este grupo? Porque fue la orden, fue de un momento a otro.
Joaquín, con instrucciones de la Presidenta de la República, Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, en empatía ante la desgracia que se vive por los incendios en California, dieron instrucciones y defensa en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde debo decir que la licenciada Laura Velázquez Alzúa se encuentra en Los Ángeles, personal de CONAFOR y con las importantes gestiones diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se integró una delegación de ayuda humanitaria denominada CEWI, que ofreció este apoyo a California y el cual fue aceptado ante esta situación de desgracia.
¿Y luego qué ocurrió? ¿Cómo los convocan?
Se integró y hizo una selección muy importante con aporte de especialistas en combate a incendios y por parte de defensa, debo decir, se seleccionó la mejor unidad en este tipo de acciones, que es el Batallón de Atención a Emergencias. Dentro de ellos hay un grupo especializado que no solamente tiene conocimientos para combatir incendios forestales y en áreas urbanas, sino que tiene un adiestramiento, una capacitación para realizar actividades de búsqueda y rescate en áreas de difícil acceso o en estructuras colapsadas. Que ofreció esta ayuda, se seleccionaron, se integraron en la base aérea número 1 en Santa Lucía y el día sábado despegaron de Santa Lucía hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, no sin antes haber sido despedidos por el General Secretario de la Defensa Nacional, quien, debo decir, fue muy emotivo en sus palabras incluso de manera siempre improvisada, por así decirlo. Se cantó el himno nacional y se sintió un orgullo, como dijo la presidenta, de que llevan el corazón y la valentía de México hacia los compañeros, hacia los
¿Qué fue lo que les dijo el secretario, el general Trevilla?
Le hizo propias las palabras de la presidenta, donde las relaciones entre ambos países, la desgracia que ocurre entre las naciones, pues se deben de fomentar con el apoyo que van a representar al país, a ayudar a las personas en desgracia de una nación con quien tenemos una estrecha relación, indicando entre otros aspectos que no hay nada más importante que preservar la vida.
Y quiere, vi que también llevaban perros.
Los perros en este contingente no se encuentran considerados por la situación de que es un incendio. Va personal especialista con muchos conocimientos, pero en esta ocasión los binomios canófilos no fueron considerados.
¿Qué les han reportado? ¿Qué les han reportado, general?
Bien, ellos llegaron al área afectada. Ahorita están asignados en el área de Palisades. Están divididos en dos grupos. El grupo de CONAFOR está haciendo actividades de limpieza, de estableciendo una franja de cortarrayas para evitar que el fuego por los fuertes vientos se expanda todavía más. Y el personal de defensa, que fue integrado con un grupo de equipos de USAR, de rescate y búsqueda, especializados, ahí en el área del incendio, como sabemos, hay miles de valientes bomberos de Estados Unidos. Y entre esos valientes bomberos hay un grupo que van a realizar las actividades de búsqueda y rescate en las áreas que ya fueron consumidas. Es una situación compleja, de incertidumbre, de alto riesgo, porque quizás haya estructuras que no están fijas, que puedan colapsar, materiales explosivos, sustancias peligrosas. Es una actividad de alto riesgo que se requieren capacidades especiales. Entre ellos se encuentran un grupo de 30 militares del Batallón de Atención de Emergencias, quienes, divididos en dos equipos, van a tener tienen un área asignada ya en Palisades y están haciendo búsquedas de víctimas probables, de cuerpos y señalizando áreas peligrosas que todavía puedan generar más daños.
Además que en el general Sánchez Vázquez, lo que están respirando ahí, ¿no?
Sí, bueno, el consumo de los combustibles, de los propios materiales, es un área de alto riesgo. El gobierno de California ha tomado medidas preventivas muy importantes, sin embargo es un incendio que no tiene precedentes, han hecho órdenes de evacuación, pero sí, eso es algo muy muy complejo, una situación donde sí ponen en riesgo su vida, pero tienen la capacidad, tienen el adiestramiento, tienen los conocimientos en equipo y están actuando de manera coordinada y en apoyo con los afectados de nuestro país vecino, de nuestras relaciones que tenemos con este país, y somos empáticos ante esta desgracia porque también la hemos sufrido.
Sí, además hay muchos mexicanos, general.
Claro, la relación entre México y Estados Unidos es muy fuerte, una historia muy grande, un compañerismo entre naciones. Defensa ha llevado esa ayuda humanitaria a diferentes países, a miles de kilómetros, incluso a otros continentes. Entonces, realizarlo con nuestro vecino, quien tenemos una estrecha relación, pues la presidenta de la República ha sido empática en este humanismo. El sector de la defensa ha girado instrucciones precisas para coadyuvar con quien tenemos una fuerte relación de amistad y de muchos aspectos.
Déjeme claro, ver la hombrera, porque ya esa solo la he visto yo del plan DN3. ¿Ahora cuál es?
Sí. Es ayuda humanitaria, ejército, fuerza aérea y guardia nacional. Es la que se emplea el personal. Sí. Se asiste fuera del país a aplicar lo que aquí conocemos como plan DN3E.
Ah, bien. Recuerdo que hubo una participación del ejército mexicano hace años en cuando el huracán Katrina, Nueva Orleans.
Sí, 20 años ha pasado desde aquella ocasión que México ofreció su ayuda humanitaria. Se le ha ofrecido a todos los países del mundo que han caído en desgracia, y México está en la disposición de colaborar con esa forma de cooperación de ayuda humanitaria.
Dígame,
personal de defensa, en colaboración a esta desgracia que tuvieron en Katrina.
Dígame, general Sánchez Vázquez, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajan? ¿Cómo descansan? ¿Dónde duermen? Porque pues no hay mucho.
Sí, son periodos muy prolongados, 12 horas de trabajo y 12 horas en desplazamientos y descansos y comidas. Comen, es un área muy organizada, debo decir, por parte del gobierno de California, y donde México ofrece su ayuda, y sabemos que esa nación puede, por sus capacidades, con este desastre, sabemos que Los Ángeles va a resurgir, y México ofrece su ayuda porque somos empáticos en este tipo de desastres, porque hemos sufrido estos desastres, y México extiende esta participación hacia esa nación, que es un importante vínculo entre México y Estados Unidos.
En fin, pues, gracias, general Sánchez Vázquez, seguiremos en contacto, ¿le parece?
Claro que sí, estamos a su disposición, le agradezco mucho la oportunidad y un respetuoso saludo nuevamente a su auditorio.
Al contrario, yo le mando un abrazo, que esté muy bien, general. El general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Roberto Carlos Sánchez Vázquez, es jefe de la sección tercera de operaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Es el responsable de la coordinación, planeación y ejecución, entre otros aspectos, de la aplicación del Plan DN-3 en territorio nacional y la ayuda humanitaria a países en caso de desastres, el caso de Los Ángeles, que pues aquí sí que pues son países hermanos, una ciudad hermana, repito, después de la Ciudad de México, la ciudad del mundo que tiene más mexicanos es Los Ángeles, en California. No hay una ciudad en México que tenga más mexicanos después de esta ciudad que Los Ángeles. Después de los anuncios, la presidenta Sheinbaum asegura en 2 meses, sí, va a resolver el problema del desabasto de las medicinas. Que así sea, fue el caos que heredó en el tema de medicinas y el sistema hospitalario de salud pública. Voy a hablar en un momento con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Con ese tema, él anuncia la compra consolidada de medicamentos. ¿Cómo estamos? ¿A quiénes? ¿Qué recibió? Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Lo sabe, Joaquín. Es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga. López Dóriga. Con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Mi casa, nube viajera. Ahí está el potrillo y la nube viajera que le he contado la historia. Tengo aquí este libro de Pablo Salazar López, Tras la huella del Ñandú. Es el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2024. Muchas felicidades. ¿Sí? Tras la huella del Ñandú. Y está editado por la editorial Universidad de Guadalajara, y se llevó el premio así, el premio Juan José Arreola. Muchas felicidades del Concurso Nacional de Cuento, el inolvidable Arreola. Felicidades, Pablo Salazar López. Gilberto Tabasco, Gilberto, ¿qué? A ver, voy a ir contigo entonces, Gilberto, espérame, ¿sí? Israel Aldave, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conoció, Joaquín, que hay desabasto de medicamentos en las clínicas y hospitales del sector de la salud, pero prometió, Joaquín, que esta problemática se va a resolver en los próximos 2 meses.
A todas las personas que llegan a su centro de salud y por alguna razón no hay un medicamento o al hospital,
eso... Me permito en un momento, voy contigo, Gilberto Quesada, Fórmula Tabasco.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, las condiciones en Tabasco son sumamente delicadas. El recuento comienza ayer por la tarde con la ejecución en el municipio de Nacajuca, en la vía de un poblado que se llama Guatacalca. Quedó en la cinta asfáltica una persona cerca de los 40 años, 40, 45 años, con impactos de bala. Y de ahí en verdad se soltó, y habrán de dispensar lo explícito, un verdadero infierno, una muy, muy desagradable imagen la que se tuvo en el municipio de Nacajuca, ahí mismo, pero en la zona de el panteón del municipio. Se dejaron al menos 5 hieleras de esas de unicel, Joaquín, una, pues, canastos, un envoltorio.
No me cuentes, Gilberto, lo que tenían las hieleras, ¿sí?
Te escucho entrecortado, Joaquín.
Que no me cuentes qué tenían las hieleras, por favor.
Solamente decirte el dato: se perdió el respeto a la calidad humana, se perdió el respeto a la esencia del ser humano con lo que hay en estos contenedores. Y muy desafortunadamente se confirmó que son al menos 2 personas. Luego, en la noche, por ahí de las 9:10 de la noche, se dio cuenta de que había esta presencia de personas generadoras de violencia en la carretera Villahermosa a Cárdenas. Hubo el ataque a unos policías. Hasta este momento todavía no lo quieren decir y no tenemos el dato de que se hizo el ataque a policías que cuidaban y que custodian un domicilio de uno de los altos mandos de la autoridad en Tabasco. Los atacaron directamente y no se quedaron con el golpe. Hubo una persecución, la balacera siguió hasta la ciudad de Villahermosa. El saldo en esta refriega: una persona sin vida y al menos 3 heridos. No terminaba de pasar la zozobra cuando desde el municipio de Tacotalpa nos hablaban de una persona de la comunidad LGBTQQTT y todas las letras que sigan. Le quitaron la vida de forma violenta en un domicilio particular. Entraron 2 y solamente salió una persona, Joaquín. Y después de ello, una madrugada en verdad para olvidar. Una madrugada en donde hubo ponchallantas y hubo en la carretera Villahermosa-Teapa la localización de otro escenario igual que el de ayer, sin hieleras y en la carpeta asfáltica. Por lo menos se ha descubierto hasta este momento que son los cuerpos sin vida de 6 personas y el número podría subir. ¿Cuál es la respuesta hasta este momento? La llegada a Villahermosa de al menos 180 efectivos federales que ya están en el territorio y que van a coadyuvar para asegurar el tema de la paz, el tema de que la inseguridad no toque a los tabasqueños. Solo como un comentario aparte, Joaquín, se cerró la carretera Villahermosa-Teapa por la presencia de estos cuerpos sin vida y la ciudadanía pues montó en cólera. No podían llegar a su trabajo, los que ya están en la escuela no podían hacer el arribo al mismo y el enfrentamiento verbal, eso sí hay que decirlo, con los integrantes de la Guardia Nacional duró varios minutos. Joaquín, amigos del auditorio, es lo que tenemos desde Villahermosa, Tabasco.
Es lo que tenemos, qué pena, qué tristeza. Gracias, Gilberto Quesada. ¿Tiene ahí lo que dijo el hermano del presidente López Obrador, que es el secretario general de gobierno de Tabasco por sus méritos políticos, ¿no? Ser hermano del expresidente y ser tabasqueño, ¿lo tiene ahí? Esto dijo el hermano de López Obrador, secretario general de gobierno.
Bueno, es también una respuesta a lo que se está haciendo desde el gobierno del estado. Este evento en contra de los policías, pues es un evento en contra, es un mensaje en contra de lo que está haciendo el gobierno, que no hay impunidad, que se está agarrando a los que andan delinquiendo, ¿verdad? Y no hay impunidad, cero impunidad.
No hay impunidad, cero impunidad, puta. Haga de cuenta que estoy oyendo a su hermano, ¿sí? No hay impunidad. 199.621 homicidios dolosos en la presidencia de su hermano. Aquí nada más lo que está el reporte de hoy y de ayer y de antes de ayer de Tabasco, con un gobernador May desaparecido y el hermano de López Obrador, José Ramiro López Obrador, que es secretario de gobierno, dice que no hay impunidad. No hay impunidad, cero impunidad, lo que es mentira. La impunidad ahí está, rampante. Vea lo que decía el mismo José Ramiro López Obrador, ahora el día de la Rosca de Reyes.
Ahorita en redes sobre que el grupo del 88 está repartiendo o repartió roscas allá en el municipio de Macuspana. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es real o es falso?
Eso se dice, ¿verdad?
que vamos nosotros a... Ya está la Guardia Nacional, ya está también Seguridad Pública atendiendo ese caso. Hoy se vio en la mesa de seguridad y hoy mismo se giró instrucciones de que se viera ese asunto.
Esa acción es un reto a las acciones que están haciendo en Tabasco por la seguridad.
Sí, desde luego, nada más que no te pierdas, son apenas los primeros 100 días de este gobierno, que fue un gobierno electo para 6 años, ¿verdad? Y desde luego que se están dando resultados. Esta es respuesta a los resultados que se están dando.
Van a poner
que se le está apretando a la delincuencia.
¿Van a poner atención organizado especial por ser su municipio de origen, Macuspana?
No, porque sea mi municipio de origen. No, es todo el estado. Aquí no hay de primera ni de segunda. Es para todos los tabasqueños.
Me parecía que estaba en el dentista, ¿sí? Con el palillo y escupiendo. Y le digo lo que decía Calderón. No. Esta es una reacción porque le estamos llegando. Reacción esta ante la violencia fuera de control en Tabasco. ¿Sí? Voy contigo, Maru Rojas.
Joaquín, para intentar equilibrar este panorama, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo que integran 180 efectivos. Fueron trasladados esta mañana una parte vía aérea al estado de Tabasco para sumarse al operativo que ya existe, que mantiene personal militar en esta entidad federativa para tratar de inhibir la delincuencia organizada. Estos militares, 120, salieron del hangar número 1 de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo de dos aeronaves Boeing 727. 60 más fueron por tierra desde el estado de Campeche vía terrestre a bordo de vehículos militares. Son, Joaquín, 180 soldados en total. En este contingente llama mucho la atención en las imágenes que está integrado también por mujeres que estarán en la primera línea del combate a la delincuencia, de los que la Secretaría de Defensa Nacional señala que su misión principal de este personal es desplegar operativos interinstitucionales en coordinación con autoridades locales, apogándose a lo que establece la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y respetando, eso sí, los derechos humanos de las personas. Para este fin, van a colaborar con los tres órdenes de gobierno, estatal, municipal y federal, van a fortalecer el Estado de Derecho a fin de revertir los índices delictivos, van a ayudar para preservar el orden, garantizar condiciones para que las familias de Tabasco realicen sus actividades, ojalá que con normalidad, en un ambiente seguro. Cabe destacar que el personal va a actuar en todo momento con firmeza. Esa es la orden que se les dio hoy al partir del hangar de la Guardia Nacional esta madrugada. Joaquín.
Gracias. Gracias, Manu. Ahí está, pues es la parte de la respuesta. Y el gobernador May dio un mensaje con motivo de sus primeros 100 días de gobierno, igual que la presidenta, ¿no? Y luego, por cierto, yo felicito a los mecánicos de la Fuerza Aérea Mexicana. Mira, estos aviones 727, Boeing 727, pues deben tener 50 años, ¿sí? Porque son unos aviones que se compraron en el gobierno del presidente José López Portillo, ahí cuando estaba administrando la abundancia, que fue de 1976 a 79. Estos aviones se los compró a Mexicana de Aviación, usados, ¿sí? Que a su vez se los había comprado usados a una compañía que no existe, que se llamaba Eastern Airlines. Pues después de 50 años, estos aviones Boeing 727 siguen volando. Y por fortuna, sin ningún incidente. Por eso hago un reconocimiento a los mecánicos de la Fuerza Aérea Mexicana por mantener al día y en el aire estos viejos aviones con más de medio siglo en sus estructuras. Voy contigo ahora sí, Israel Aldave, te escucho.
Hola, Joaquín, gracias. Muy buenas tardes. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció, Joaquín, que hay desabasto de medicamentos en las clínicas y hospitales del sector público. Sin embargo, Joaquín promete que en los próximos 2 meses se va a solucionar esta problemática. A las personas que pues han sufrido de la falta de medicinas, les envió el siguiente mensaje.
A todas las personas que llegan a su centro de salud y por alguna razón no hay un medicamento o al hospital, eso... El objetivo es resolverlo en estos 2 meses. Con la compra complementaria que se hizo, que ya comienza a distribuirse, y con la nueva compra para los siguientes 2 años, de tal manera que estamos trabajando para que en el muy corto plazo pueda haber abasto de medicamentos en todos los centros de salud y en todos los hospitales y también pues todo el material de curación que se requiere.
Fue lo que dijo Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, quien también hoy se refirió a la megafarmacia de Huehuetoca, esta que fue proyectada en el pasado gobierno como la solución justamente para el abasto de desabasto de medicamentos en todo nuestro país. Dijo hoy la titular del Ejecutivo que este inmueble pues va a seguir operando, pero solamente para el centro de la República Mexicana. Dijo que este desabasto, Joaquín, de medicinas se va a resolver gracias a los trabajos que se están realizando por parte de su administración en lo que toca a las compras consolidadas 2025-2026.
Y ahora esta compra complementaria y bianual, es decir, que garantiza los medicamentos hasta el 2026, se hace directamente a los laboratorios. Y la distribución se hace, ya sea con la contratación directa de la distribución o a través de los estados que nos están ayudando para la distribución de la última milla, que se llama, del almacén estatal directamente al centro de salud y el hospital. Y
Joaquín, en la conferencia de prensa de esta mañana aquí en Palacio Nacional se hizo el anuncio de una inversión de 5,000 millones de dólares por parte de la empresa global Amazon para desarrollar un centro digital en el estado de Querétaro. Esto va a generar a 7,000 empleos cada año y la presidenta de la República dijo que con esto queda demostrado pues que justamente la confianza que tienen los inversionistas internacionales para desarrollar sus capitales en México.
Es importante para nosotros por muchas razones. Primero, por lo que significa el tipo de inversión que están haciendo y la oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas o especialistas matemáticos en datos, y permite además pues potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país. Segundo, por lo que significa no solamente la propia inversión, sino estos centros de datos, la oportunidad que le dan a las empresas mexicanas para poderse desarrollar. Es decir, es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país.
Joaquín, es parte de los temas abordados esta mañana por la presidenta de la República aquí en Palacio Nacional. El reporte con las imágenes de Luis Fernando Ramos.
Gracias, gracias Israel. Bueno, ahí está la megafarmacia que fue otro fiasco, ¿sí?, de las políticas de salud pública del gobierno anterior, otro fiasco, decía el expresidente, bueno, el entonces presidente, con esta megafarmacia voy a surtir de medicinas a todo el país. Medicina que no haya, llaman a la megafarmacia y se les manda y se les entrega personalmente. Lo que fue un cuento. Hoy ¿de qué va a quedar? Pues en un almacén. ¿Qué es lo que siempre fue? Y un almacén, pues con una 3/4 partes sin ocupar. Y recuerdo el dato de que en los primeros meses de la megafarmacia de Huehuetoca llegaron a surtir hasta 4 recetas diarias como máximo. ¿Sí? El mejor sistema de salud del mundo. Después de los anuncios, pues esto que está dando a conocer Donald Trump de crear una oficina para recaudar los aranceles que empezará a aplicar el lunes con una orden ejecutiva. Vecinos de la renombrada colonia Cuarta Transformación de Tultitlán alistan un documento para eliminar el nombre de las rebautizadas calles de Me Canso Ganso, Los Acuso con su mamá, la calle de la megafarmacia, por ejemplo, y como lo decía ayer, la calle de Internet para Todos, donde no hay internet, así, de ese tamaño. Hay un bloqueo en el parque Naucali, entonces si usted va por allá, por el periférico norte, mejor ni se acerque. Continúa.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí está el potrillo. Aquí está el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás?
Bien, un gusto, pues, verte. A tus órdenes.
Por aquí. Vente, Joaquín. Oye, pues hoy un tema que veo en tantas personas en el tiempo actual. Personas que van pasando la vida, van sobreviviendo y no viven su vida, Joaquín. Se quedan, yo te diría, como en una situación en la que simplemente están ahí, pasando los acontecimientos, les va pasando los días, las semanas, los años, y no terminan de vivir con intensidad y de darle un sentido y un rumbo a su vida. Yo creo que esta es una de las grandes crisis que estamos viviendo en el tiempo actual. Yo creo que, y lo he escuchado ya de distintos psiquiatras, hoy hay una crisis del sentido de la vida. Las personas han cambiado mucho el sentido por las emociones, por las sensaciones. Fíjate hoy inclusive cómo nos comunicamos mucho cuando utilizamos el celular. Hace algunos años usamos los mensajes con ciertas faltas de ortografía. Tú lo veías, todos los jóvenes, ¿no? La K por la K. Y hoy usamos los emoticones, que son emociones, o sea, que no son ideas. Y esto, yo creo que, Joaquín, hoy está produciendo una circunstancia como de daño en el mundo. En muchas personas estamos viendo que no están alcanzando aquellos fines para los cuales seguramente pudieron haber llegado.
A ver.
Mira, yo te lo diría de esta manera. Personas con una gran capacidad, porque nacieron con educación, porque están en una buena familia, porque tienen muchas posibilidades, cualquier ser humano que está llamado a la grandeza termina viviendo su vida volando como una especie de ave de corral, cuando hemos sido hechos para volar como las águilas. Todos estamos hechos para llegar muy lejos, y sin embargo la gente vive como espectador de su vida sin darse cuenta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hemos cambiado el sentido de la vida por esas emociones? ¿Por qué estamos en este momento? Yo te diría, Joaquín, que en gran medida porque las personas han dejado de tener en la cabeza un plan de vida propio, un plan de carrera, un plan de decir, yo quiero ser esto, esto es lo que me ilusiona, yo quiero llegar a ser tal persona en un futuro, y no nos estamos haciendo una serie de reflexiones interiores. Yo hablo con muchos jóvenes por dar clases en la universidad, y cuando le preguntas, oye, ¿cómo te imaginas a ti? Tú que estás en tercer semestre de la carrera, que estás en quinto semestre, la respuesta es, no me imagino. Oye, ¿y qué estás haciendo? Pues estoy cumpliendo con lo que hoy tengo que hacer. Oye, ¿te gusta la carrera? Pues la voy llevando. Oye, ¿y cómo es tu vida en tu casa? Pues la voy llevando, ahí vamos. Oye, pero ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace ilusión? ¿Qué te levanta todas las mañanas? No sé. Estamos en ese tiempo ahora, Joaquín. Y yo creo que una solución para eso es plantearse esto del plan de vida.
Fíjate que tienes toda la razón, porque cuando saludas a alguien, a muchos sí, te contestan, pues ahí la llevo.
Sí.
Un poco se contestan bien o muy bien, o sí. Poca mal me va así. No, pues ahí la llevo, pues ahí va.
Ahí vamos, ahí la llevo. La vida. ¿Sabes qué?
Y otra que desprecio, vamos, enfermizamente. Esa dice, pues para hacer del país bien, eso me retuerce.
Sí, Joaquín, sí. Porque es partir de una base, de una infravaloración de la propia existencia, de lo que tenemos, de lo que somos como seres humanos. Yo en estos casos lo que veo es que las personas nos convertimos como una especie de boya en el mar. Las olas nos van llevando a donde quieren, vamos flotando en la vida. No tomamos un barco en el que somos capitanes de nuestro destino con un puerto de llegada, porque no hay puerto de llegada. Qué importante empezar a plantearse eso. A ver, ¿qué estoy yo esperando de mi vida? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de las cosas? No nos lo estamos planteando. Y en ese sentido, también, no pasamos por el proceso de madurez. Que esto es fundamental. Tener ese plan de vida significa, entre otras cosas, pasar por un proceso de madurez. Y yo aquí, Joaquín, quisiera hacer dos reflexiones muy importantes. Bien. La primera, que las personas muchas veces no terminan de darse cuenta de lo que son. Hay cuatro características que tenemos las personas. La primera es extraordinaria. Somos personas irrepetibles. Somos un milagro, Joaquín. Nadie es como uno, ni lo será. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Somos únicos. Tenemos un sello de singularidad que nos da una enorme dignidad como personas. Eso nos debe de hacer sentir con nuestros defectos, con nuestras circunstancias, con nuestra familia, con lo que somos. Somos únicos, únicos e irrepetibles. Y eso nos da una gran responsabilidad con nuestra propia vida, con nuestro proyecto de vida. Una segunda, Joaquín, que hay que entender y hay que aceptar como seres humanos, es que somos seres inacabados e inacabables. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos defectos, áreas de oportunidad, y todos, por más que hagamos, nunca vamos a ser perfectos. Somos inacabables.
Sí, la perfección no existe.
No existe. Y eso hay que aprender a aceptarlo. ¿Qué pasa hoy mucho con la generación joven? Que la generación joven espera la perfección como una promesa con cierta ingenuidad. Y cuando no llega a esa perfección, en ellos mismos o en lo que los rodea o en sus familias, entonces todo es negativo, todo es malo, y empiezan a ser muy críticos y muy destructivos porque no aprenden a entender el valor de la realidad, que no es blanco y negro, que son muchos grises, son distintos matices de gris. Hay grises mucho más claros, pero hay grises también mucho más oscuros. Lo otro, Joaquín, es que la vida se nos va yendo. Es una tercera característica. Somos finitos. Mira, nacemos con un reloj de vida. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que lo que no hagamos en una ventana de tiempo en la vida, ya no lo hicimos. Y muchas veces vivimos la vida como si el tiempo no pasara. Ya lo haré, ya veré, ya llegará, y la vida sigue corriendo. En vez de tomar el destino y decir, a ver, yo tengo esta edad, quisiera esto, estas son mis metas. No, ahí va la vida, flotando como esas boyas, ahí va. ¿Y qué sucede, Joaquín? Que cuando dan la vuelta para atrás, la cabeza, ya pasó la vida. Y no la vivieron, y no hicieron todas esas cosas que debieron de haber hecho o que en algún momento quisieron haber hecho. Y lo otro, Joaquín, aprender también con humildad, una cuarta, que somos seres contingentes. ¿Qué quiere decir que uno es contingente? Que no somos necesarios. El día que dejemos de estar, el mundo no se va a caer. En unas semanas la cosa va a seguir igual. No va a pasar nada. Nosotros, lo que no hagamos con nosotros mismos, la importancia que no nos demos a nosotros, el mundo no nos la va a dar. Y nosotros estamos esperando que las cosas pasen afuera. Entonces, Joaquín, ¿cómo enfrentar, te diría yo, este momento de crisis de tantas personas flotando, sobreviviendo, no viviendo su vida, entrando a un proceso de madurez que está en crisis en el mundo actual? ¿Qué es ser maduro? Es llegar a ser la mejor versión posible de mí mismo, llegar a tener una vida lograda, llegar a eso que hoy me define como una persona valiosa. Pero para madurar se requiere pasar tres etapas, tres pasos que son fundamentales y que si no se pasan, no vamos a lograr nunca la madurez. Esos pasos no es que se pasen una sola vez en la vida, continuamente se están repitiendo, pero son claros uno tras el otro. El primer paso fundamental, conocernos a nosotros mismos. Y este paso, Joaquín, implica una reflexión personal. Hoy, yo te diría, una gran cantidad de la población, y ahora más que antes, no se conoce a sí misma, ni le interesa conocerse. Se fabrica una imagen de sí misma, por ejemplo, en las redes sociales. Se fabrica una imagen de sí misma de lo que supone o le acomoda ser, pero no se conoce con profundidad. No se ha visto un espejo con cierto nivel de valentía de decir, a ver, ¿yo quién soy? Yo tengo estas... por supuesto, estas fortalezas, y tengo también estos defectos. Tengo que aprender a conocerme, mis límites, mi edad. Hoy, por ejemplo, yo veo a muchas personas pasando los 50 años que siguen yendo a los antros de los chavos de 18 años. Hoy yo veo, no han aprendido, no han conocido su edad y su circunstancia. O veo a muchas personas que hoy quieren ser, Joaquín, lo que no son. o quieren con bienes externos, con bienes materiales, sustituir sus inseguridades personales, porque no han aprendido a conocerse, dónde están, quiénes son. Lo segundo, el paso más difícil y más importante, una vez que me conozco, tengo que aceptarme. Una persona que no se acepta es una persona que no puede madurar, no puede salir adelante. La aceptación es fundamental. ¿Y qué implica la aceptación? Pues sí, reconozco que tengo todas estas grandezas, esta fuerza interior, pero también que tengo este defecto y este, y que tengo estas limitaciones. Tengo que aprender a aceptar. Oye, no me gusta como soy. Físicamente me hubiera gustado ser de otra manera en la vida. Me hubiera gustado tener más inteligencia, tener más habilidades para los deportes, y no las tengo. Mientras yo no acepte eso, nunca voy a poder madurar. Una vez que acepto, el tercer paso es, Joaquín, no quedarnos, oye, pues yo ya acepto que tengo estos defectos, resulta que a mí me cuesta mucho el trabajo y me cuestan otras cosas, pues que así, así soy. No. Siendo lo que eres, ¿cómo puedes tú trabajar con tu esfuerzo para ser la mejor versión de lo que eres? Oye, yo quizás no puedo ser ingeniero porque soy malo para las matemáticas, pero soy bueno para la redacción. Trabaja en eso y sé el mejor redactor. Oye, yo quizás no tengo tal circunstancia, pero la puedo enfrentar y la puedo mejorar también. También hay defectos que se pueden mejorar. El otro día hablamos aquí de la procrastinación. Eso se puede mejorar. ¿Cómo puedo mejorar eso? Conocerse, aceptarse y luchar por ser mejor. En ese orden son fundamentales en la vida. Y que no se nos vaya la vida, Joaquín, sin ver esta parte, sin entender esta parte, porque nos va a suceder la frase de León Daudi, ¿no? Que es muy triste. Dice, es curioso que la vida, cuanto más vacía, más pesa. Qué cierto es eso. La vida, cuanto más vacía, cuanto menos hago este proceso de maduración, más me pesa. Y entonces entramos a los procesos de depresión y de ansiedad, Joaquín. Por eso están tan extendidos. Porque no hay un proceso de toma de sentido de la vida de las personas.
Bueno, pues qué fuerte. Pues sí. Así es, ahí la llevamos.
No, Joaquín, aquí vivimos. Y esto es lo que nos debe de ilusionar. Fíjate que decía Colette, esta novelista francesa, qué maravillosa vida he tenido. Solo quisiera haberme dado cuenta más pronto, que no nos pase eso, porque la vida de todos es maravillosa.
Así es. Gracias, querido José Antonio.
Encantado, querido Joaquín.
Nos vemos el viernes con
lo que no se enseña en la escuela.
Así es.
Lo que no se enseña en la escuela, y van a ver, tenemos un tema muy interesante.
Venga, es el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Yo voy a unos anuncios, y después de los anuncios, vamos a ver el tema de las medicinas, ¿sí? De la herencia, de ya sabe quién. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, voy a ir contigo. Michelle Rivera está en el noreste de México, el canciller Juan Ramón de la Fuente. Te escucho.
Así es, Joaquín, buena tarde, qué gusto saludarte. Justamente luego de una visita al estado de Sonora por motivos de trabajo del Plan de Desarrollo Nacional, donde reiteró que el gobierno de México está listo para defender a los mexicanos, este día el canciller Juan Ramón de la Fuente visita el estado vecino de Sonora, del otro lado de la frontera, Arizona, para sostener reuniones de trabajo derivados de la estrategia de nuestro país ante la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y Joaquín, por las amenazas de deportaciones masivas. Ahí el canciller estuvo temprano en instalaciones del consulado mexicano en Phoenix y después se reunió con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en la torre del Capitolio del estado. El funcionario, Joaquín, destacó que, en coincidencia, la gobernadora Hobbs reconoce que México es el socio comercial más importante de este estado, con más de 20,000 millones de pesos anuales que se generan por el intercambio comercial, y esto deriva en 100,000 empleos, además de, obviamente, las grandes y fuertes conexiones familiares. Después de esta visita, Joaquín, el funcionario federal se trasladó a las oficinas legislativas de Arizona. Ahí sostuvo una reunión con el presidente del Senado estatal, el senador Warren Peterson, quien estuvo acompañado además por el vocero de la Cámara de Representantes estatal, Estuvo también el representante Steve Montenegro e integrantes del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Arizona. También Juan Ramón de la Fuente, después de estos encuentros, sostuvo uno muy importante con la prensa, y esto fue lo que dijo Joaquín, reiteró parte de las estrategias y motivos de su visita a esta zona del país.
Encuentro hasta ahora muy provechosa esta visita de trabajo. Todavía vamos a trabajar en las próximas horas. Nos vamos a reunir con las autoridades migratorias, por supuesto, también para interactuar con ellos, para mostrarles el verdadero interés que tiene el gobierno de México de mantener esta relación cordial, coordinada y de cooperación con los estados fronterizos y con todos los estados de la Unión Americana.
Joaquín, el canciller mexicano fue cuestionado por medios estadounidenses que insistieron en saber si México podía hacer algo más para detener a los migrantes ilegales, a lo que respondió Juan Ramón que México se puede hacer más de lo que ya ha estado haciendo hasta el momento, y lo puede hacer mucho más efectivo siempre y cuando haya más coordinación, así lo dijo, y cooperación entre ambas naciones. Joaquín, la agenda continúa de Juan Ramón de la Fuente. Además, esta tarde será trasladado al centro de procesamiento de ICE en Phoenix. Ahí sostendrá una reunión con el representante de ICE en Arizona, John Cantú. Además, visitará el centro de detención y procesamiento de ICE en Phoenix. Se trasladará después de esto al Consulado General de México para sostener algunas reuniones con líderes comunitarios y organizaciones también de defensas de migrantes y abogados consultores. Y cerrará esta visita con otra reunión con titulares de la red consular de México y Arizona. Joaquín, esto es parte de la agenda de Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano en Phoenix, Arizona.
Gracias, gracias. Voy ahora con Laura, que tienes más información.
Gracias, Joaquín. Matan a un policía en Tabasco en una noche y madrugada de tiroteos. El ejército envía a Tabasco a 180 militares. La Secretaría de Salud adjudica 73% de la compra de medicamentos. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que se propone resolver desabasto de medicamentos en los primeros dos meses de este año. Se desata un nuevo incendio ahora en el condado de Ventura, al colindante con Los Ángeles. Esto en medio de la emergencia sin precedentes. La mexicana Silvia Ramírez, damnificada por estos incendios, dice en este espacio que perdió su casa y su lugar donde trabaja desde hace 27 años, pero que mantiene la esperanza de salir adelante. Donald Trump anuncia creación de oficina especial para recaudar los aranceles que aplicará a partir del lunes. El Poder Legislativo empieza a entrevistar aspirantes a la elección judicial. Joaquín.
Gracias, Laura. Y este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café la Encuentro. Quiero decirle, por cierto, que mañana voy a entrevistar al subsecretario de Salud, bueno, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark. Mi compañero José Fonseca, la columna Con el Café la encuentra usted en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Anunciaron en Palacio cómo van las licitaciones para la compra de medicamentos e insumos para el sector salud. Quizá, como nos dijeron hace 6 años, había corrupción en el sistema de abasto de medicamentos e insumos del sector salud. Pero al intentar cambiarlo, solo acumularon fracasos. Y lo que sea, el López Obradorismo hizo historia en el sector salud, Joaquín. Su curva de aprendizaje ha sido la más larga de la historia nacional. Hoy tenemos confianza en el equipo del sector salud del gobierno de la doctora Sheinbaum. Es muy interesante el programa de compras que hoy anunciaron. El reto es simple: lograr que las quejas por desabasto sean la excepción en clínicas y hospitales y no cotidiana realidad. Y eso urge. Tienen que lograrlo hoy. Hoy, hoy, como decía el clásico. Gracias. Y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Bien, eso es todo. Yo soy Joaquín López Dóriga. Y como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo y en especial, le agradezco, usted lo sabe. Y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimi. Hasta mañana, como todos los días, a la 1:00 p.m.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.